Yo sé que Chema Contreras, hola Chema, queridísimo amigo, Chema
muy
Contreras.
Buenas, muy buenas. Ahí.
Yo sé que Chema Contreras me conoce desde hace tiempo y sabe perfectamente que es que delante de un periodista no se pueden contar determinadas cosas. Y estábamos justo, mientras a la vez atendíamos a la interesante publicidad que ofrecemos a todos los oyentes de Hoy por Hoy en el Sur de Madrid, contando algunos intríngulis de un tema que hemos tratado antes con el grupo Nadie, y es el de la inteligencia artificial en el mundo artístico. Algo que ha hecho, por ejemplo, ya lo contamos en su día, que por ejemplo Amazon, que es una plataforma ahora de publicación de libros y de venta y distribución de libros, impusiera incluso límites semanales de libros que podía subir cada cuenta, cada autor, porque había gente que subía 3 o 4 libros escritos a la semana que obviamente no habían escrito ellos, sino a través de la inteligencia artificial. Y ahora a los escritores que publicáis con Amazon se os pide que confirméis si habéis utilizado inteligencia artificial para lo que habéis hecho.
Sí, hay un checkbox que tú le marcas, inteligencia artificial en el texto, en las ilustraciones, en la portada, es decir, si has utilizado inteligencia artificial para la elaboración de tu libro. Si no lo marcas y se detecta que el texto, que lo que tú has escrito, sí, no lo has escrito tú, sino que ha sido una inteligencia artificial, pues te vas a quedar fuera de Amazon, no sé durante cuánto tiempo, porque no lo puedo saber porque no es mi caso, pero te quedas fuera y me parece muy bien.
Bueno, ¿cómo ve todo este panorama de la inteligencia artificial en la creación literaria nuestro invitado de hoy, que es Enrique Pérez Balsa? Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchísimas gracias.
Gracias por venir. Viene a presentarnos La Última Noche con Edu, publicado por la editorial Mar. ¿Cómo ves tú esto de que un ordenador te cree una obra literaria de pe a pa con 4 instrucciones que le des? Te crean un argumento, un libro de 250 páginas en media hora.
Hombre, yo creo que se tiene que notar al final lo que es el alma del autor. O sea, por mucho que la inteligencia artificial pueda redactarte un libro, siempre, vamos, o espero, sí, pido, por favor, que se note que la autoría tiene que estar ahí dentro. O sea, la manera de contarlo, sí, la mala leche que pueda tener un autor o el amor que pueda demostrar un autor.
Yo no he leído ningún libro escrito con inteligencia artificial.
Que tú sepas.
Que yo sepa, correcto. Bien, bien tirada, que diría aquel. Pero sí, he escuchado alguna lectura de algún texto que sí se ha hecho con inteligencia artificial y te puedo garantizar que La Última Noche con Edu, con perdón, no hay inteligencia artificial que tenga lo que hay que tener para escribir sobre Ramos. Ramos es el protagonista de La Última Noche con Edu, porque hay que tener mucha humanidad y hay que tener mucho los pies en la tierra y algunas veces incluso fuera de la tierra para inventarse un personaje central como es Ramos, ¿no? ¿De dónde sale Ramos?
Pues la verdad que yo creo que es un personaje de lo más real que puede ser. O sea, no es nada ficticio. Es un tipo, pues como podemos ser cualquiera de nosotros, tan estúpido como podemos ser cualquiera de nosotros, sí, lo único que él lo demuestra de una manera más exagerada que los demás. O sea, no tiene filtros y... Sí, sí. Pues eso es un cacho de carne con ojos.
Esa frase que hay que cuando uno habla sube el pan. Bueno, sí, pues cuando Ramos habla no es que sube el pan, es que sube el pan y llueve de todo, ¿no? Porque tampoco quiero destripar la novela.
Así de lo que nos puedas contar, sin destripar, como decía, sí, Chema, ¿de qué va La Última Noche con Edu?
Pues es un escritor de prensa amarilla que, lógicamente, sin ningún tipo de escrúpulos para sacar los pingües beneficios de sus reportajes. Y tiene unos amiguetes. Como hombre y estúpido que he dicho antes, pues van a la caza y captura de chicas. Entonces encuentran a dos chiquillas y pues mira qué bien, parece que están... Que aceptan,
tema.
Efectivamente. ¿Y qué pasa? Pues que ahí descubre lo que es el mundo de las drogas, pero no de las drogas de cocaína y esto, sino de las drogas de sumisión. Las chicas le dan lo que se llama burundanga, uh-huh, o escopolamina, y claro, al día siguiente no se acuerdan de nada. Y a partir de ahí, pues claro, se desarrolla la historia, que dentro de que él es un descerebrado, pues claro, está preocupado porque no saben qué leche puede haber pasado, si les pueden denunciar por haber violado, si les habrán violado a ellos y no se acuerdan, porque claro, dolores tienen por todas partes, y bueno, y a partir de ahí, pues se desarrolla esta trama. Sí,
pero tú como lector vas viendo que el tipo, según va caminando, y digo caminando físicamente, y va caminando la novela, coño, es que el ovillo se va enredando cada vez más. Entonces aquí la magia es de Enrique, que va enredando el ovillo de tal manera, pero al final queda el hilo inmaculado que dices, ah, aquí está la punta, ¿no? Entonces has conseguido esa madeja tan enrevesada, luego resolverla formidablemente con este tipo.
Muchas gracias. Hombre, la verdad es que como él también encima es un alcohólico, da bastante pie para poder y meterle en situaciones bastante complicadas. Porque claro, el tío sí. Se toma cuatro copas y entonces pues, se cree Clint Eastwood o se hace pasar por policía sí. O se hace pasar por prostituta y claro... Pues un descerebrado lo que digo.
Sí, hablábamos antes también fuera de antena de que cuando se habla de los antihéroes y demás, yo creo que este es el antihéroe de los antihéroes, ¿no? Porque, sí. Porque es que el tipo es que lo tiene todo, ¿no? Entonces, es así como se le puede ver también, ¿no? De alguna manera.
Sí, pero es que a mí el término de antihéroe me parece que se le queda corto. O sea, sí. Es que sería el antivillano incluso, sí, el pobrecito. Sí. No sé, sí, podría ser antihéroe, pero...
Según lo estás contando, me recuerda a mí esos personajes que tienen ese punto a medias entre el asco y el cariño de Eduardo Mendoza, de muchas de las novelas de Eduardo Mendoza.
Sí, sí, sí. Me han comparado con...
Dios mío, pero les vas cogiendo cariño a esos personajes tan asquerosetes.
Le coges cariño, porque tú fíjate, hablando de personajes asquerosetes, y por favor, para que entendáis un poco, hay una saga de cine muy conocida, que es de Segura.
Torrente.
Sí, Torrente. Este tipo no es Torrente. Este es mucho mejor que Torrente en todos los sentidos, o sea, porque yo me lo imagino, yo no me imagino a Torrente, yeah, este yeah. personaje, porque es un tipo incluso casi bien parecido, ¿no? En un momento determinado, porque
sí, es un tipo culto,
claro,
o sea,
claro,
vamos, es periodista, o sea, claro, tiene estudios y sabe comportarse cuando quiere.
Correcto, correcto. Entonces, cuando quiere, el tipo dice, ostras, por eso es esa ambivalencia de que le odias, le amas, pero y yo ha habido veces leyendo la novela que he dicho, tío, cállate, macho, o sea, cállate que la vas a joder. Y efectivamente, es que es una de las novelas que si te identificas, no con el personaje, sino con lo que es la historia, uh-huh. Terminas enfadado con el tío y llamándole de todo y diciendo, cállate, majo, que la vas a joder.
Enrique, claro.
Digo que lo que intento es que la gente empatice con el personaje. Una de las cosas básicas que creo de la novela, y sobre todo la novela negra, es que lo primero que tiene que ser o parecer reales, sí. Y lo segundo que tengas esa empatía, tanto por el personaje como con los de alrededor. Que distingas muy bien quién es el bueno, quién es el malo, o a lo mejor no es bueno ni malo, pero que te caiga bien.
Que te caiga bien. El lenguaje es un lenguaje claro, directo y natural. Es el lenguaje que podemos escuchar perfectamente en cualquier reunión de tíos, y lo digo con todas las connotaciones, cualquier reunión de tíos, que es ese lenguaje que si lo oyese cualquier persona diría, ostras, pero esta gente de qué va, ¿no?
Sí, vamos, de hecho hay una parte de que están comiendo ellos, están hablando, me parece que de masturbarse y cosas estas, sí. Y claro, una señora al lado está totalmente escandalizada, sí. pero ellos ya llevan su 4 gin tonic y le da exactamente igual, y encima la agreden, o sea que...
Sí. ¿Por qué te sientes tan cómodo en la novela negra, Enrique? Que es un género en el que, bueno, pues ya has publicado varias cosas, vas explorando nuevos caminos, ¿por qué novela negra siempre?
Yo creo que por no ir al psicólogo y de esa manera desfogarme con el mundo. Si no escribiese novela negra, a lo mejor lo hacía en directo. Entonces prefiero escribirlo, soltar todas mis bazofias y mis mierdas y que queden ahí por lo menos reflejadas. Claro. Es una especie de terapia.
Sí, sí, no, para la gente que escribe, porque David también bueno, escribe, sí. y vamos a ver, una persona que ha escrito un libro y ha publicado un libro, pues escribe, aunque haya sido uno, pero por uno se empieza, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera te sirve de esa terapia y al fin y al cabo, como le pasa a los actores, eres un personaje. En tu novela puedes ser varios personajes, porque eres todos los personajes que tú quieres y de alguna forma los desarrollas. Porque él ganó, antes hablabas de alguna otra novela, El Edén de las Manitas de Cerdo, que ganó el premio Wilkie Collins de novela negra, ¿no? Con esa.
Sí, con eso me di a conocer. Vamos, yo llevo escribiendo de siempre, pero la verdad es que le tenía mucho pánico a
publicar.
Sí, fíjate, o sea, yo lo enseñaba a la gente, decían que bien, pero claro, son los amiguetes, es la familia.
Sí.
Y cuando salió el premio y lo entregué y me llamaron y dijeron que estaba como finalista, dije yo, uy, estos quieren algo, seguro que me van a pedir dinero, esto es algún tipo de timo o
sí.
Y ya cuando me dieron el premio dije, ah, pues mira, debe ser verdad, y entonces a partir de ahí efectivamente sí, ya me encontré como un poquito más seguro. Y la parte de la lectura, vamos, es que es una cosa impresionante y que tiene que estar en la vida de todos.
Sí. Bueno, ahora seguimos con Enrique, pero antes vamos con el resto de las recomendaciones. Chema, ¿sí?
Pues mira, para los peques de la casa, o como ellos mismos dicen, para todos aquellos jóvenes menores de 99 años, mira, leer no es un rollo.
Tal cual.
Y esa es tal cual, leer no es un rollo. Entonces,
lo acaba de decir Enrique.
Claro, hay 20 frases, y no lo hemos hablado antes, no estaba, como decía que no estaba preparado. Hay 20 frases que son un tanto, si quieres, contradictorias de por qué leer no es un rollo, ¿no? Y va contrapuesta, va a doble portada, donde está la frase y un dibujo, una ilustración de 20 ilustradores conocidos, ilustradores e ilustradoras, que hacen un poco la contraposición de esa frase, ¿no? Te sientes solo, hay una de las frases, leer es un rollo porque te sientes solo. Y en la otra parte, pues está una persona leyendo y como aparte de bocadillos, pues aparece como 20.000 leguas de viaje submarino.
Claro, personajes tal, decir, a los que acompañas.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, no es que estés solo. Es de Nils Freitag y está editado por Maeva Jam. En páginas web podemos encontrar a nuestro invitado en Instagram y en Facebook para conocer más sobre su trabajo y futuras firmas que tiene. Va a estar en la Feria del Libro de Madrid, va a estar en Palencia, una tierra que creo que usted conoce.
Conozco.
Y bueno, pues en alguna otra feria más. Y para los jóvenes de la casa y también familiar, casadellector.fundaciongsr.org. Es una la de la Casa del Lector, donde tenéis muchísimas actividades que hablan de la cultura en general y de la literatura en particular.
¿Qué estás escribiendo ahora, Enrique, o qué tienes pendiente de publicar? A ver, ¿en qué estás ahora mismo, además de en la promoción de este, la última? Es que estaba leyendo el lomo del Edén de las manitas de cerdo, pero es La última noche con Edu. ¿En qué estás, aparte de esto?
Pues ahora estoy en las novelas y sería un thriller, pero vamos, de terror, terror, terror. Ya me voy
¿Pero sobre terror sobrenatural o terror...?
Es que es una mezcla entre novela negra y terror. Así, no sé, a ver cómo queda.
Ver, pero cómo
estoy contento porque, sí, vamos, en cada novela mía la verdad es que son distintas, dentro que sean de, digamos, género negro, sí, género de realismo sucio, pero la verdad es que las tres son bastante diferentes.
Muy bien.
Todas, bueno, sí tienen un toque de humor que en este último no lo estoy metiendo y no me está gustando.
O sea, que a lo mejor le pegas un repaso.
Seguramente. Sí, porque también lo que hago es que cuando escribo, una vez que lo dejo terminado, lo meto en un cajón, lo dejo ahí en barbecho durante a lo mejor 3-4 meses, sí, y luego lo vuelvo a releer.
Sí,
es la manera de decir, pues mira, vamos, con la última noche con Edu, estuve, vamos, dos veces, o sea, cerrada de cajón, sí, y vuelta a esto.
Ay, qué interesante.
Sí. Sí, porque te das cuenta al principio tú lo escribes y dices, joder, qué maravilla, qué fenómeno ha quedado. Luego cuando vuelves a leer dices, ¿y este por qué habla así? Este no es catedrático, ¿no? O esta situación no me pega nada. Y ves saltos que no te funcionan.
Sí. Yo siempre lo hemos dicho aquí en Rincón Literario, los libros ayudan siempre, sin que sean libros de autoayuda. Y a mí este libro de La última noche con Edu me ha ayudado muchísimo a divertirme. O sea, lo importante es que un libro te divierta. Y os lo puedo asegurar que tanto Ramos como compañía, y ahí está toda la compañía que de las historias que nos regala en este título, te diviertes.
Para la semana que viene, Chema.
Para la semana que viene, no, fíjese, va a ser para la
semana que viene. Ah, claro, que es verdad que es día 2.
Lo inesperado, libro de relatos de diferentes autores y autoras de Fuenlabrada.
Anda, qué curioso.
Entonces tendremos a algunos, nos visitarán y nos hablarán de lo inesperado.
Perfecto, pues entonces en 2 semanas nos encontramos por aquí. Enrique, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Chema, gracias.
Nos vemos.
Vamos a llegar así al tiempo de noticias y de información de las 2 de la tarde. Recuerden que mañana la radio, la cadena SER, la radio en el sur de Madrid, sale fuera de nuestros estudios. Nos vamos hasta la nueva tienda de Bauhaus Leganés para realizar desde allí nuestro Hoy por Hoy desde las 12:20. Si se quieren pasar, ahí estaremos para charlar un ratito de lo que ocurre aquí en nuestra zona. Ahora, información.
Son las 2, la 1 en Canarias. 14.